y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me...
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, son las 9 y 3, 8 y 3 en Canarias. En apenas media hora, a las 9 y media, da comienzo el pleno de investidura en Aragón con el discurso del que va a ser el nuevo presidente de la comunidad, Jorge Azcón, del Partido Popular. Los de Abascal van a ocupar 2 de las 10 consejerías que habrá en el gobierno de Aragón, y una de ellas con rango de vicepresidencia. En el aire todavía están Murcia y Ceuta, mientras que en la acera contraria el PSOE se ha vuelto a hacer con el mando en el gobierno de Navarra. María Chivite va a repetir como presidenta en un tripartito con Geroa Bai y contigo Zurekin, y necesitan una pieza más. No va a haber margen para la sorpresa, porque los de Bildu, que tan solo se tendrían que abstener, incluso abrieron la posibilidad de darle el sí a María Chivite cuando en esas negociaciones, en ese rifi y rafe, tira y afloja con Geroa Bai, no lo tenía tan claro. En unas horas, por cierto, pasa a disposición judicial el hombre que presuntamente degolló a su mujer en Almería. Son 3 asesinatos por violencia contra la mujer en apenas 24 horas. Y hoy es un día de luto oficial en Toledo por la muerte del ciclista Francisco Martín Bahamontes, Federico Martín Bahamontes. A partir de las 5 de la tarde se va a celebrar una misa funeral en la Catedral Primada de Toledo antes de que sea enterrado en el cementerio municipal. ¿Y cómo ha abierto la bolsa, Julio Muñoz? Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días. La bolsa parece sacudirse la presión de estos días atrás en la apertura, a pesar del duro entorno económico. El impuesto a los beneficios extraordinarios del sector bancario en Italia provocó ayer caídas por valor de 3.000 millones de euros en la banca española. Los inversores se han despertado hoy, además, con un negativo dato de inflación. En China, los precios han adentrado en terreno negativo y el gigante asiático se enfrenta a un serio riesgo de deflación. Con todo, el índice IBEX 35 sube un 1% en el arranque de la sesión y vuelve a tantear el nivel de los 9.400 puntos. En un día sin apenas referencias macro en Europa, los inversores deberán estar atentos a los inventarios de crudo en Estados Unidos. El precio del barril de Brent ronda los $86 tras encarecerse un 10% desde principios del mes de agosto.
Un minuto ahora para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados tenemos en el centro de la capital en este miércoles, que será el más duro de la ola de calor que mantiene a prácticamente toda la comunidad en aviso rojo. Los termómetros superarán los 40 grados, hasta 43 se esperan en Aranjuez. El aviso en las Sierras Naranja, pero allí tampoco se van a librar de temperaturas muy altas. El cielo además estará algo turbio por efecto de la calima. Atravesamos la tercera ola de calor del verano y es en vacaciones cuando bajan con más rapidez las reservas de sangre en los hospitales. Por eso, desde la Asociación Madrileña de Hematología, se pide a los madrileños que no se olviden de que en vacaciones también es necesario donar. Da igual el grupo, aunque los más demandados son cero positivo y cero negativo, que es el que se usa en los casos más urgentes. Hasta ahora se circula bien por el interior de la ciudad y en las carreteras de acceso a Madrid no hay ninguna incidencia reseñable. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE seguimos con Chencho Arias, con Fernando Jauregui, con Luis Ventoso. Enseguida os pregunto por lo de la composición de la mesa, por esa renuncia de Meritxell Batet, pero por andar un poco más en lo que nos ha contado el exdiputado, Rubén Manso Olivar. Bueno, no ha dejado títere con cabeza, ha sido muy directo y sobre todo con conclusiones que nos deben llevar a la dirección de Vox a una reflexión, porque ha hablado de que será el primer partido de la derecha no convencional que fracasará en Europa por haber optado por ser lo que sus enemigos le decían que era. Esto es una de las cuantas perlas que nos ha dejado Luis.
Sí, yo creo que ahí ha retratado bastante bien el debate ideológico que puede haber dentro de Vox. Y es que hay como dos facciones, una que serían personas que en el fondo son como una especie de PP con anabolizantes, que reaccionaron con la flojera Rajoy ante la crecida del nacionalismo, y otra facción que tiene un aliento ideológico más de más calado, que sería un poco, por resumir rápido, trasladar a España lo que están haciendo en Polonia y Orbán en Hungría. Eso yo creo que tiene un recorrido muy largo para llegar a algo en España, es muy difícil.
Chencho.
Sí, ha dicho varias cosas significativas, pero la más importante es que es muy pesimista sobre el futuro de Vox. Yo no lo enterraría, como he dicho antes, de entrada, pero la noticia de la salida de Iván de Espinosa de los Monteros y la forma que se ha producido es claramente negativa para el partido. Si ahora vienen las elecciones a corto plazo, eso le pasaría factura. Y como he dicho antes, eso ha anulado una noticia luminosa para Vox, que era la renuncia de Abascal a tener que entrar en el gobierno de Feijó. Hablábamos de eso, todo el mundo o muchísima gente lo elogiaba, y eso ha quedado totalmente opacado por la noticia de la salida de una persona que ha sido un buen portavoz, que es una persona honesta, preparada, hasta habla idiomas. O sea que es una mala noticia para Vox.
Fernando,
pues la
gente, has escuchado con mucha atención lo que nos ha contado Rubén Manso.
La gente habla, bueno, sobre todo ha confirmado una cosa que yo le he preguntado y que es un rumor, pero muy insistente, era un rumor muy insistente, y es que pretendían sustituir a Iván Espinosa de los Monteros, muy buen portavoz, independientemente de que esté o no estés de acuerdo con su ideología, muy buen portavoz. Pensaban sustituirlo por el señor Oces, que no lo sé, no se le conocen demasiado los méritos. Parece que había una auténtica obsesión contra Iván Espinosa de los Monteros por parte del secretario general de Garriga y por parte del hombre en alza en estos momentos, que es Buxadec, al cual entrevistaste tú ayer. Yo, en esas condiciones, comprendo que Iván Espinosa de los Monteros, independientemente de las razones personales alegadas, pero yo creo que ha pesado mucho más esto. Claro, tú eres el portavoz, eres un buen portavoz, lo sabes, te lo está diciendo todo el mundo, y te echan por razones incomprensibles, más allá de las inquinas personales, yo creo, de estas que ocurren en los partidos. Sí. Lo que decía Luis Ventoso de Andreotti, que yo también lo había oído de Schröder, hay enemigos, enemigos a muerte y correligionarios. Pues yo creo que algo de esto le ha pasado a Iván Espinosa Montero. Pierde un activo tremendo en Vox. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que si hubiese ahora unas elecciones, Vox sufriría un castañazo todavía mayor que el que ha sufrido el 23J, sí, que ha perdido 19.
Yo en eso el castañazo de Vox no estoy muy de acuerdo, porque Vox...
Ahora mismo Vox no podemos demostrarlo.
Es un partido, por entendernos, podríamos decir que es un partido nacionalista español, o que su primer activo es la defensa de la nación española. Y tal como está el circo de territorial y la dependencia de Puigdemont, ahí va a conservar un núcleo de votantes importantísimo. Yo creo que no lo va a perder, aunque a los partidos efectivamente estos circos les sientan mal, claro.
Ha perdido 19
no puede
escaños,
morir,
¿eh?
No puede morir Vox, no puede morir Vox, en tanto cuanto tengamos el peligro de la ruptura de España por las posturas de Puigdemont y otros separatistas, Vox es difícil que aparezca. Pero yo entiendo bien lo que ha ocurrido con Iván Espinosa Montero. Si eres portavoz, yo soy un portavoz en tres ocasiones de exteriores, con tres gobiernos diferentes, de distintos signos, y en el momento en que tú notas que no te cuentan lo que está ocurriendo y luego tú tienes que explicarlo, tú estás con una incomodidad, es que el cuerpo te da picores, es que tú tienes que explicar una postura del gobierno o una postura del Ministerio de Exteriores, en mi caso, y pierdes la confianza de alguno de los que está arriba, que te escatima la noticia, que no te la explica bien, pues claro, tu posibilidades de quedar en ridículo son absolutas y tu incomodidad crece de una forma manifiesta.
Vamos a ver cómo se recompone Vox, es una cuestión
interna. ¿Me perdonas un segundo, sí, Antonio? ¿Puedo decirte una cosa?
Claro.
Si tengo tiempo, un segundín. Yo creo que Iván Espinosa Monteros había mostrado semipúblicamente, y desde luego a Abascal, su disconformidad con algunas cosas que se han hecho durante la campaña. Por ejemplo, abrir una especie de anuncio de guerra en Cataluña si ganaba el PP y Vox, con una aplicación muy dura, el 155, etc., cuando Cataluña era el foco de las elecciones y el foco de la situación política en España en estos momentos. Ahí yo creo que ha habido más de una pelea interna.
Pues ya digo, vamos a ver cómo se recompone después de esa renuncia del que ha sido cara visible en el Congreso y del que ha sido un fundador, que no es uno más, dentro del germen de esta formación política, que en diciembre va a cumplir 10 años. Hablamos de la mesa del Congreso, hablamos de la composición de la mesa y sobre todo de la presidencia. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen el mismo objetivo, que es acceder a esa presidencia del Congreso. Ya sabemos que Meritxell Batet da un paso al lado, renuncia a ser la diputada que siga al frente, pero a día de hoy es otra cuestión que está en el aire, porque en el lado del bloque de la izquierda la tarta la tienen que repartir entre muchos comensales. Y escuchábamos, y lo vamos a volver a escuchar, al líder de Compromís, a Joan Baldoví.
Creo que hasta el jueves de la semana que viene se tiene que ir con mucha discreción, pero no tiene por qué ser la presidencia sí o sí para el Partido Socialista. Podría ostentar la presidencia un partido que no fuera el Partido Socialista. A mí me parecería muy bien, porque además eso reflejaría la pluralidad de los resultados que se dieron hace unos días.
Esto es lo que dice Joan Baldoví, habla de la presidencia, pero es que luego en la propia mesa, en los puestos que hay en la mesa, tanto Esquerra como Bildu están incluso planteando, ya no sé si yo presionando al PSOE, Fernando, para tener puesto en la mesa del Congreso.
Están presionando para dos cosas. Una, para tener puesto en la mesa del Congreso, que, bueno, sería hasta cierto punto razonable, y otra, para que les den grupo parlamentario, que no tienen derecho porque no tienen el 15%, ya lo decíamos el otro día, no tienen el 15% de los votos en su circunscripción, que es preciso para tener grupo parlamentario. Pero, sin embargo, la mesa del Congreso, y ahí está la importancia de la presidencia, puede acordar darles grupo parlamentario, tanto a Junts como a Esquerra, que esa es una de las exigencias previas al apoyo en la investidura, evidentemente. O sea, va a ser muy importante lo que ocurra el día 17 en el Congreso de los Diputados, porque vamos a ver si efectivamente estamos atendiendo a cuestiones partidarias exclusivamente. Entonces, es una pelea entre Félix Bolaños y, porque parece que es el hombre designado por el PSOE, según me dicen por todos lados, y Ana Pastor, que sería la persona designada por el PP, o estamos hablando ya
de una negociación. Ya ha ocupado ese puesto en la presidencia de la Cámara.
Y además lo hizo muy bien, te puedo decir, lo hizo muy bien, pero bueno, o bastante bien. Polémica, como siempre, pero la polémica acompaña siempre a la presidencia del Congreso. O estamos atendiendo a una negociación de investidura previa ya, en la cual, a lo mejor, lo que ha dicho Baldoví, y lo que dijo, no olvides lo que dijo Enrique Santiago, que es una mano derecha de Yolanda Díaz, dijo que la presidencia de la Cámara podía estar ocupada por un nacionalista. Bueno, atención a eso, eso sería, desde mi punto de vista, sería demasiado fuerte. Pero yo ya, como estamos acostumbrados a ver cosas que sobrepasan tantos límites todos los días, pues ya no me extrañaría nada. Pero, en fin, sin duda, en Sumar están en otra tesis distinta a la de la presidencia de Félix Bolaños.
Bueno, yo creo que Sánchez, esto es el ensayo general de la investidura, lo de la semana que viene, y Sánchez en realidad no tiene más objetivo en la vida que el mantenimiento del propio Sánchez. Pondría de presidente de la Cámara al difunto Chiquito de la Calzada, si le viniese bien para mantenerse. Entonces va a cambalachear, se ha entrenado allí en el zoco de Marrakech, y hará lo que haga falta para contentar a los separatistas. Hasta ya la finalísima, hombre, de verse el atrabiliario Puigdemont, sí, da el dedo para arriba o para abajo, que yo creo que va a ser, por desgracia, para arriba.
Chencho.
Sí, bueno, Sánchez ha estado muy cómodo en la legislatura que ha concluido, porque tenía la señora Batet era la voz de su amo, es decir, ella repetía, hacía, decía, actuaba, daba la palabra a tenor de lo que quería el presidente del gobierno. Y le va a ser complicado a Sánchez renunciar a eso. Que podría hacerlo eventualmente a base de que no le pidan otras cosas que tendrían peor venta ante el electorado, pues tal vez, pero lo ve dudoso, porque se ha acostumbrado a tener a un presidente del Congreso que hace lo que él quiere al milímetro. Es como Marlaska en otros temas, que hace lo que quiere el presidente no, al milímetro. Entonces, me cuesta trabajo creer que va a renunciar ahora a la larga, si tiene que ceder y no puede decir en voz alta que les va a dar el referéndum dentro de un año, o no puede decir en voz alta que junto con Pompidou van a encontrar una fórmula para que la vía judicial en Cataluña se agote en Cataluña y no pase al Supremo Español o al Constitucional Español, que sería una blasfemia política y jurídica y que sería el principio del fin. Pues entonces, si tiene que ceder en lo otro, pues igual cede, pero lo dudo.
Me vais a permitir que nos situemos en Navarra, porque hoy comienza la ronda de consultas para la investidura en esta comunidad foral. La candidata socialista María Chivite le va a trasladar al presidente del Parlamento su voluntad de presentarse a la investidura. Le salen los números, ya está ese acuerdo cerrado que te contábamos en la noche del lunes. Se reeditan el acuerdo entre PSN, entre Geroa Bai y esa coalición más hacia la izquierda, contigo, Zurekin. Les falta una última pieza, que tampoco se esperan sorpresas, es la abstención de Bildu, incluso en ese momento en el que el tira y afloja entre el PSN y Geroa Bai, los de Otegi ya apuntaron, ya ofrecieron su sí, siempre y cuando fuera necesario para que María Chivite, del PSN, siguiera al frente de la comunidad foral. Voy a saludar en el Herrán Cope al presidente de la formación que fue más votada en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo, con 15 diputados. Es José Javier Esparza, de UPN. ¿Qué tal está, señor Esparza? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, era un guión ya escrito previamente. No había duda de que se estaba retrasando por la convocatoria, por el adelanto de esas elecciones generales. A usted no la ha sorprendido, como creo que a ninguno de los navarros, ¿no?
No, bueno, yo creo que era una hoja de ruta que estaba clara. Tenía que pasar el 23 de julio las elecciones generales para no molestar, en este caso, pues a Pedro Sánchez, en ese acuerdo del PSOE con EH Bildu. Y bueno, desgraciadamente Navarra votó otra cosa. Navarra tenía otra posibilidad, que yo creo que era mucho más sensata. Navarra se podía haber conformado una mayoría con los 15 parlamentarios de UPN y los 11 del Partido Socialista, una mayoría absoluta que hubiera dado estabilidad, que hubiera hecho políticas alejadas del populismo y de la izquierda abertzale. Pero bueno, María Chivite, pues yo creo que tenía claro cuál era el camino. Nosotros hemos ofrecido un acuerdo para hablar de gobernabilidad, de estabilidad, del propio gobierno de Navarra y de los ayuntamientos en esta tierra, y bueno, pues no han querido ni sentarse porque lo tenían total y absolutamente
decidido. Esto le iba a preguntar, ¿han tenido opción de incluso hablar con el Partido Socialista, negociar con el Partido Socialista, o en Navarra ha ocurrido lo mismo que estamos viendo en el conjunto de España, en el que al Partido Popular se le ha dado un portazo por parte de Sánchez y también por parte de otra fuerza a la que se ha acercado, como es el PNV?
Bueno, tuvimos una primera reunión en la que sí que, bueno, que contrastamos un poco cuál era la foto después de las elecciones. Pero bueno, más allá de eso, después nosotros sí que ofrecimos y tendimos la mano de una forma clara para hablar de gobernabilidad, para hablar de estabilidad. Creo que es lo que necesita Navarra, además, y lo hicimos con toda convicción y además con mucha humildad. Bueno, ni sentarse. ¿Ni sentarse por qué? Porque ellos tienen una hoja de ruta escrita. El PSOE necesita en Madrid a Bildu, yo creo que va todo de la mano. Se prefiere aquí un gobierno con 21 en minoría a expensas de Bildu que un gobierno, bueno, pues que hubiera tenido una mayoría absoluta y hubiera podido hacer políticas sensatas. Y en definitiva, bueno, pues aquí de nuevo pues las llaves de Navarra se le pretenden dar a EH Bildu. Bildu prefiere un gobierno liderado por Chivite que un gobierno liderado por Esparza. Y por eso apoya a Chivite, de la misma manera que Bildu prefiere un gobierno liderado por Sánchez que un gobierno liderado por Feijóo, porque bueno, Otegi lo ha dicho, yo creo que ellos son muy claros, ellos saben que bueno, que con un gobierno socialista en Navarra o un gobierno socialista en Madrid, pues es lo menos malo para su proyecto independentista, es lo menos malo para defender la prioridad que es sacar a los terroristas de la cárcel, y bueno, han estado 4 años apoyando a Sánchez y apoyando a Chivite en Navarra, y los terroristas están en las cárceles del norte de España, las competencias de prisiones las tiene el gobierno vasco, y ya empezamos a tener tensiones porque están dando tercer grado a terroristas que no tienen por qué darles el tercer grado. Bueno, se normaliza Bildu, está creciendo en Navarra, está creciendo en el País Vasco, acaba de superar al PNV en las elecciones generales, siguen haciendo homenajes, no pasa nada, meten terroristas en las listas electorales, no pasa nada, y EH Bildu, bueno, pues yo creo que está en una dinámica muy clara de aprovecharse de, bueno, de la falta de escrúpulos de un PSOE que para llegar al poder pues es capaz de pactar con cualquiera. Y bueno, y de esa manera, además, el EH Bildu pues está fortaleciendo y sin renunciar a su pasado, ¿no? Sí, creo que esa es la clave.
Señor Espada, yo creo que cabe que, bueno, perder el tiempo si andamos en la opción de Bildu, de lo que va a hacer, porque no hay muchas dudas. E incluso llegaron a ofrecer su sí, así que se da por hecho de que optarán o bien por la abstención o bien por el sí, por mucho que hayan abierto ese proceso de pregunta a su militancia. Bueno, pero en cuanto a las negociaciones con Geroa Bai, la sucursal del PNV en Navarra, la marca de los nacionalistas vascos en Navarra, ha caído en las elecciones. Geroa Bai ha perdido 150.000 votos, creo, un par de diputados. En cambio, sus exigencias se han redoblado. ¿Esas negociaciones no han sido fáciles o ha sido ese tira y afloja parte del postureo de esta negociación?
Aquí en Navarra ha perdido 16.000 y 20.000 votos en las elecciones forales. Esto es, sí. Pues ha habido yo creo que una lucha de poder clara. No se ha hablado de acuerdo programático. No, en fin, de lo que vamos a hacer con Navarra, pues es lo de menos. Se ha firmado un acuerdo programático lleno de generalidades. Se ha hablado del reparto de cargos y del reparto del poder. Ya está. Yo creo que hay otro tipo de intereses también, que nosotros vamos a monitorizar algunos departamentos porque estamos tremendamente preocupados. Y bueno, y no ha habido ninguna otra cuestión. Es decir, a Geroa Bai se le ha hecho una pinza en un momento determinado también entre el PSN y EH Bildu, que están perfectamente en sintonía y organizados, pues para forzarle a que, bueno, a que, en fin, no pudiera salirse de este acuerdo. Cuando EH Bildu anuncia el sí, pues automáticamente pues mete en un lío a Geroa Bai. ¿Qué es lo que están haciendo? Están, bueno, de alguna forma disputando ese espacio político, le están minimizando la relevancia política, le están quitando votos a Geroa Bai entre los socialistas y EH Bildu, y bueno, pues Geroa Bai, pues veremos, si esta legislatura tiene 7, pues yo tengo la sensación que la próxima legislatura, que va a estar, pues obviamente no va a tomar decisiones, no va a ser relevante, pues en el 7 pues pasaremos a 5, y aquí la pena de todo esto es que quien se fortalece y quien gana es EH Bildu, y creo que para Navarra pues eso es tremendamente perjudicial.
Yo tengo que preguntar por el Ayuntamiento de Pamplona, porque en Pamplona gobierna Unión del Pueblo Navarro, fue también, como en la comunidad foral, el partido más votado. Pero tras este acuerdo en el gobierno de la comunidad foral, no sé si sobrevuela sobre el Ayuntamiento de Pamplona la posibilidad de una futura moción de censura que lleve al partido de Otegi, a Bildu, a la alcaldía, al bastón de mando de la capital navarra.
Nosotros no estamos, no vamos a hacer ningún tipo de valoración en ese sentido. Yo creo que al final en Pamplona y en otros ayuntamientos que nos ocurre lo mismo, estamos trabajando. Pues bueno, pues los equipos se están conformando, se está trabajando, se está iniciando la legislatura pensando en cómo ayudar y cómo mejorar, bueno, la calidad de vida de los ciudadanos, y creo que es en donde tenemos que estar. Ellos harán lo que tengan que hacer. Yo creo que se ha demostrado claro que en Navarra el único partido que puede frenar a EH Bildu es Unión del Pueblo Navarro, y bueno, EH Bildu, pues yo también creo que tiene claro y tiene como objetivo, bueno, pues en fin, atacar y hacer todo lo posible pues para que UPN sea menos fuerte de lo que es en Navarra. Ellos, en la consulta a su militancia, hablan de reforzar el nivel de influencia de EH Bildu, hablan de luchar por la hegemonía, es decir, están pensando desde EH Bildu en ser la primera fuerza política en Navarra en un futuro, y hablan también de que en esta legislatura se debe superar el marco que la derecha utiliza para condicionar al Partido Socialista de Navarra y excluir a Bildu. Está diciendo, bueno, básicamente que en esta legislatura, llegando a un acuerdo y poniendo a Chivite de presidenta, pues seguramente de aquí en adelante se puede hablar de lo que ocurre en los ayuntamientos. No entiendo de verdad que de forma inmediata, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego, bueno, pues es una cuestión que está ahí. El Partido Socialista sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer.
Estamos hablando con el presidente de UPN, con José Javier Esparza, y le quiere preguntar, señor Esparza, a Chencho Arias.
Sí, buenos días, señor Esparza. Ha explicado usted bien que el Partido Socialista actualmente se encuentra mucho más cómodo charlando y pactando con Bildu, precisamente con Bildu, que con ustedes o con el PP. Pero yo le pregunto para el futuro. ¿Cómo ve el futuro de Navarra al cabo de esta legislatura si Sánchez siguiera en el gobierno, estuviera 4 años? ¿Vería usted al final de esos 4 años una Navarra más incrustada en España o más fuera de España?
Bueno, pues desde luego todo lo que sea fortalecer a un proyecto independentista que lo que quiere es romper España, que lo que quiere es que Navarra deje de ser Navarra y sea anexionada por el País Vasco, pues eso obviamente, eso es menos España. Eso es menos Navarra y es menos España. Y el PSOE, con las decisiones que está tomando y con estos acuerdos con la izquierda abertzale, lo que está haciendo es fortalecer precisamente ese escenario. Por tanto, yo creo que la respuesta es clara. Es menos Navarra y es menos España. Por lo que pasa que, bueno, a los socialistas pues parece que todo les da igual, con tal de continuar, bueno, pues con su discurso y con su relato y en el poder, tanto en Navarra como en Madrid.
Le pregunta también, señor Esparza, a Luis Ventoso, del debate.
Aquí hay una pelea delicadísima porque va al futuro España, que es o una Navarra española, por entendernos, o una Navarra sucursal del separatismo vasco. Yo estudié en Pamplona, tengo allí familia, voy constantemente, veo desde que conozco aquello, que estudié allí en los años 80 en la universidad, que constantemente se está basquizando, que ciudades del sur de Navarra, donde no había nada del movimiento abertzale, ya está metido, mientras ustedes han estado, desde que yo sigo esto, en la inopia, no dan esa batalla cultural. ¿Cuándo van a despertar, señor Esparza, y trabajar como trabajan ellos?
Bueno, nosotros hemos ganado las elecciones en el año 2015, en el año 2019, en el año 2023, en fin, somos una referencia en esta tierra y somos la primera fuerza y somos por algo, seguramente es porque trabajamos, damos la cara y defendemos esa Navarra foral y española, bueno, que mayoritariamente es la que quiere la sociedad navarra. Por tanto, bueno, en fin, yo como comprenderá no comparto el análisis que hace usted. Pero más allá de eso, nosotros vamos a seguir trabajando.
Pasé por las calles de Pamplona y vea cómo está aquello.
Yo vivo en la comarca de Pamplona, por lo tanto paseo por Pamplona todos los días y sé cómo está Navarra.
¿Ve muchas banderas españolas?
Pues hay localidades donde se ven muchas banderas españolas en estos días de fiestas, también las hay, y hay otras localidades donde no. Y en Navarra también vemos, pues obviamente, los edificios oficiales están las banderas. Están las banderas oficiales, como no puede ser de otra manera. Más allá de eso, bueno, UPN, ¿qué va a hacer? Pues UPN, nos vamos a empeñar en que EH Bildu, pues bueno, no sea la llave de nada en Navarra. Yo sé que esto es complicado por la posición del Partido Socialista, pero bueno, en política nada es para siempre. Yo estoy seguro que Navarra, bueno, se va a liberar en un momento determinado de esa losa de EH Bildu y bueno, pues se hace camino al andar. Pero como digo, nosotros lo hemos demostrado, hemos gobernado Navarra durante muchos años y el único partido que tiene la capacidad de frenar, lo hemos demostrado en estas últimas elecciones municipales y forales, a Euskal Herria Bildu en Navarra, se llama UPN. Vamos a seguir trabajando y desde luego con esa ilusión y sabiendo que somos el principal partido de Navarra.
Y le pregunta también, señor Esparza, Fernando Jauregui.
¿Qué tal, señor Esparza? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Pues yo compartiendo su opinión de que lo razonable hubiera sido una coalición UPN-PSN, digo yo que hubiese, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero en fin, yo creo que no es verdad que ahora mismo la señora Chivite esté en manos de Bildu. Ahora mismo tiene mayoría, tiene 21 frente a 20, o sea que no le haría falta Bildu, y Bildu no va a apoyar otras opciones, desde luego, ¿no? O sea que yo creo que eso, pues bueno, es una buena señal, no tener que depender de Bildu necesariamente. Pero no sé qué opina usted de esto y si esto es así. Y segundo, yo tenía una pregunta que hacerle, que es una curiosidad. Ayer oí en un medio de comunicación a un compañero tertuliano en una televisión, le oí decir que UPN estaba dudoso sobre el apoyo a la investidura de Feijóo. Esto no es así, supongo, ¿o sí?
Pues no, empezando por el final, no, ninguna duda. Yo ya le he dicho al señor Feijóo en dos ocasiones que cuenta con nuestro apoyo. Lo dije, en fin, el día siguiente de las elecciones, y esta misma semana, pues no sé si es antes de ayer, creo que hicimos público que ante el movimiento de Vox, que se quedaba fuera del gobierno, pues nosotros ratificábamos la posición que ya habíamos dicho. UPN va a apoyar a Feijóo en una investidura, con las dos manos, además, para que quede claro. Y bueno, la señora Chivite sí depende de Bildu. La señora Chivite no se ha querido sentar con nosotros y, por tanto, quien la va a hacer presidenta o no la va a hacer presidenta es EH Bildu. Si EH Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad, como viene dicho y descrito, una mayoría absoluta entre un acuerdo entre los dos partidos que hubiera hecho políticas moderadas, pero han preferido pues un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21 que necesita la abstención de Bildu. Si cuando se abstiene Vox no es gratis, pues obviamente cuando se abstiene EH Bildu tampoco es gratis. María Chivite tendrá que explicar el porqué. Más allá de eso, nosotros a lo largo de la legislatura, como digo, bueno, vamos a estar defendiendo todo lo que sea que EH Bildu, en fin, no tome decisiones en esta tierra, es bueno para Navarra, por tanto será bueno para Ucrania.
Es José Javier Esparza, es el presidente de Unión del Pueblo Navarro, presidente de UPN. Yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana en Herrera en COPE. Que tenga un buen miércoles. Gracias.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
Ahora quiero que tanto Fernando Jáuregui como Chencho Arias y como Luis Ventoso escuchen con mucha atención este mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. ¡No! En el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:36 seguimos en Herrera en COPE. Fernando, no hemos hablado contigo del que es gran protagonista también de la jornada, Federico Martín Bahamontes, ha muerto a los 95 años. Y en momentos en los que el deporte español no nos daba demasiadas alegrías, fue el primer español en ganar el Tour de Francia. Yo no sé si tú le viste de correr.
Sí,
en
sí,
el año
sí,
59. Sí. Luego vinieron después Luis Ocaña, luego vino después Perico, luego vino después, por supuesto, Miguel Indurain, Óscar Pereiro, Contador, Sastre. Pero el primero fue el Águila de Toledo.
He comprobado, fíjate, claro, la vida es injusta siempre, pero he comprobado que muchísima gente muy aficionada al ciclismo y joven, pues no sabía quién era Federico Martín Bahamontes, nada menos. Yo que sé, que era muy, muy, muy de ciclismo, incluso fui director de comunicación de un equipo ciclista y todo, admiraba muchísimo a Bahamontes. Es que había que verle subir. Era otro ciclismo, ¿eh? Era otro ciclismo, eran otras bicicletas. El ciclismo ahora, en algunos aspectos, es un deporte muy controvertido. Hay esfuerzos que no se pueden hacer sin ayudas, sin ayuda de algunas sustancias, muchas veces. Eso no ocurría en los tiempos de Federico Martín Bahamontes, evidentemente, no había nada de eso. Era un hijo del hambre, pero del hambre más brutal. Era hijo de vencido y de represaliado por vencido. Y, en fin, sus biografías cuentan, él lo contaba alguna vez, yo lo vi en algún programa de televisión contándolo, el hambre que había pasado y que había tenido que robar piezas de fruta pues para poder subsistir con su familia, su padre también. O sea, realmente era un hombre que había sufrido mucho y eso se le notaba en el carácter también. Pero desde luego, menudo tío subiendo cuestas. Madre mía.
Chencho,
subiendo
claro,
cuestas, cuestas paredes, ¿eh? Paredes.
Hablaba Fernando de los jóvenes que desconocían la quizá siquiera la existencia de Federico,
sí, sí.
Martín Bahamontes. Con él empezó todo. Pero claro, igual los jóvenes están mal acostumbrados a los éxitos del deporte español. muy repetidos, pero que entonces no era, no nos daban tantas alegrías.
Claro. ¿No? Bamontes y Santana, no había más. Allí no había
el Bamontes está unido a la historia de España de la época, y luego, como el régimen era un régimen que estaba aislado, que emergiera algo como el Real Madrid, lo que ocurrió, o que emergiera algo como Federico Martín Bahamontes, esto fue un balón de oxígeno, al menos de imagen, y el régimen evidentemente intentó utilizarlo y aprovecharse del prestigio del Toledano y del Real Madrid. Pero es que claro, es que eran muy buenos, es que Bahamontes, es que subiendo Bahamontes era una locura. Ya lo he contado antes, yo estuve en París un año en que ganó el peor de la montaña, y es que la gente, cuando se da cuenta que era español, como en Francia había tanta afición al ciclismo, te hablaba inmediatamente de Bahamontes, y tú al principio no entendías lo que decían, y estaban diciendo que inmediatamente te explicaban que qué hombre subiendo cuestas, en la foto aquella que se hizo con el lado bajando del obisco.
Nosotros lo hemos visto mucho, es histórica, claro, por supuesto, pero histórica, pero refleja muy bien cómo eran aquellas carreras, la dificultad y la ética que formaban aquellas carreras.
Era un hombre muy sencillo. Recuerdo una ocasión cuando yo era secretario de Estado, que fui a un jurado de un premio deportivo, a la Delegación de Educación Física y Deportes, y de pronto me siento, al llegar, me estaban esperando, y veo a mi derecha a Zarra, nada menos que a Zarra, y a mi izquierda, yo estaba en medio de los dos, a Bahamontes. Y yo no me lo podía creer, claro, dos ídolos de mi juventud, dos mitos, auténticos mitos para mí, yo estaba en medio de los dos, y Bahamontes era un tío muy sencillo, muy sencillo.
Decía, me parece que ha sido Fernando, que claro, o el propio Chencho, que había, como eran tan pocas, determinadas figuras terminaban instrumentalizadas por el franquismo. Esto era así, andábamos faltos de...
Lo del Real Madrid no lo he querido decir porque quería que lo dijese Chencho, claro. Pero había razón.
No nos confundamos, el régimen se intentó subir y se subió en ocasiones al autobús del Real Madrid, pero no pensemos que el Real Madrid era el equipo del régimen. Recuerdo perfectamente que Bernabéu, después de que don Juan, el conde de Barcelona, hiciera un manifiesto claramente antifranquista, el Madrid estaba jugando dos días más tarde en Suiza, donde se encontraba don Juan, y Bernabéu llevó a todo el equipo a saludar a don Juan y a hacerse fotos con don Juan. Es decir, que Bernabéu no jugaba a ser el niño del régimen, solo que el Real Madrid era tan grande, 5 años seguidos campeón de Europa, que para el régimen le abrió un poquito la puerta de la imagen en Europa, pero... Y se montaron los tubos como si hubiese montado los tubos del Barcelona o del Real
Madrid. Y eso, Chencho, es lo que han intentado aprovechar del Fútbol Club Barcelona, pero ya muchos años después.
Claro, pero el Club Barcelona le dio 2 medallas de oro a Franco, por el amor de Dios, ahora van de antifranquista, pero se están burlando de mí, hombre. Y aquí le recalificaron los terrenos en las Corro, el que fuera. Aquí se recalificaron. Al Real Madrid no se lo recalificaron, aunque estaba el nieto de Franco en la operación de recalificación, no se lo recalificaron. El Bernabéu siguió donde está. Y sin embargo, Barcelona se lo recalificaron y lo salvaron económicamente, como ahora. El tema de la inscripción de los Juegos de Barcelona, que no se preocupen a la vez, porque como la Barcelona se va a solucionar, luego a la vez también se solucionará.
¿Habrá palancas para todos o no? Bueno, Luis, que
este
hablamos...
es muy forofo del Real Madrid. Sí. Y eso también
no se nota, ¿verdad?
No lo había notado, pero mira,
nos hemos ido por otros derroteros.
Bueno, pero ganó la Copa Europa sin ayudas del régimen, porque estaba Di Stéfano, o la ganó porque Franco se movía en los despachos europeos. ¿Qué coño podía hacer Franco, que era un paria, en los despachos europeos? No podía hacer nada.
Y no te olvides del Gento, que estamos en Cantabria.
Por el Gento, por supuesto, pero por el Copa y del Sol y Real, etcétera. Pero ¿qué podía hacer Franco? Iba a mover los hilos de, nada menos que de la Federación Británica, la Suiza, la tal. Franco, voy de carcajada.
Luis, que hablábamos de Bahamontes. Bueno, el primer español en ganar un Tour de Francia, una auténtica leyenda. Y lo destacábamos antes también, sin duda alguna, además de ese gran triunfo en el conjunto de la etapa, hablamos del mejor o uno de los mejores escaladores de toda la historia.
Bueno, yo como gallego pienso que el mejor ciclista español de la historia ha sido Pereiro, porque en relación a sus capacidades fue el que logró un mejor resultado. Que Pereiro ganase un Tour, eso es inconcebible. Pero bueno, hablando de Bamontes, yo creo que es una metáfora.
Se olvida magnífica. Muchas veces el Tour de Pereiro. Se hablan, sí. Se recuerdan, por supuesto, los de Indurain, el de Bamontes porque fue el primero, el de Luis Ocaña porque llegó ahí entre medias, el de Perico porque luego fue. Pero el de Pereiro, como fue la previa a los de Alberto Contador y al de Carlos Sastre, se olvida con frecuencia.
Fue un poco de aquella manera, ¿no? Pero la muerte de Bamontes, yo creo que es una metáfora del estirón impresionante que ha dado España, ¿no? Que ganar algo era una rareza, incluso la propia imagen. ¿Ves las fotos ahora de Bamontes, los paisajes que hay detrás, el personaje humano? Es que el país ahora es impresionante, la calidad de vida. Este verano mismo se supone que estamos todavía en una postcrisis y tal. Paseas por la ciudad de España, te quedas impresionado. Hay una alegría de vivir, un consumo, unos locales de hostelería. Es impresionante. Lo mismo ha pasado en el deporte, ¿no? De estos ciclistas de arroz con pollo, enormemente meritorios, a lo que vino nuevo, las cosechas de Indurain, de todo esto.
El ciclismo de Nadal,
Alcaraz.
Eso es evidente, Chencho, Fernando. El ciclismo de hoy no se parece absolutamente en nada al que conoció y al que conocisteis vosotros como Bamontes.
Tiene más truco ahora en el ciclismo, ¿eh? Algunos grandes del ciclismo lo han denunciado incluso. Tiene más truco. No quiero decir que esté generalizado, pero en fin, tiene más truco. Y desde luego, en tiempos de Bamontes esto no era concebible, ¿no? En fin, que algún deportista utilizase algunas sustancias para ayudarse a batir récords y triunfos.
El americano, que era un farsante. El americano era un farsante.
Sí, pero el americano lo contó.
Claro.
Bueno. Lo contó.
Lo más que hacía Bamontes era comerse ese helado, ¿no? En medio de la carrera.
Bueno,
nos deja esa foto. Bueno, que tenemos ahora que quiero que escuchéis, antes de pasar a la imagen del día con Luis del Val, quiero que escuchéis este mensaje de Legalitas.
¿Eres emprendedor? ¿Tú quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Bueno, pues no te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalita Negocios. Que nada te pare.
Herrera Incope.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta. La que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo, es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en Día.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A las 9:48 en Herrera en COPE. Es momento de escuchar la imagen del día que nos acerca el gran Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, gran Antonio Herraiz. En las noches de los viernes, sábados y domingos, es difícil pasear por una ciudad española sin cruzarse con un repartidor de comida. Bien en una renqueante moto que apesta a gasolina mal quemada, bien pedaleando en una bicicleta. Tengo la impresión de que son los esclavos capitalistas del siglo XXI y nadie sabe si tienen o no seguridad social. En la España de la larga posguerra, de hambre y miseria, había un chico en Toledo que repartía mercancías tirando de una bicicleta. Ir en bicicleta por Toledo no es lo mismo que hacerlo por Ámsterdam, donde te puedes encontrar a una octogenaria pedaleando con la misma naturalidad con lo que lo hacía 76 años atrás. Aquel chico de Toledo se llamaba Federico Martín Bahamontes, y de la misma manera que Manolo Santana nos presentó el tenis a los españoles, yo creo que Bahamontes popularizó el ciclismo y creó afición. Hombre, las cuestas de Toledo no son el Puigdedón, pero las piernas de Bahamontes llevaban entrenándose varios años por razones de pura necesidad. Si Superman era el héroe de los tebeos, Bahamontes nos parecía el guerrero del antifaz en pantalón corto. Y recuerdo las tardes de radio y emoción, su brillo en las etapas de montaña donde siempre llegaba el primero, pero luego en la bajada, al final, era alcanzado. Creo que porque en Toledo las cuestas hacia abajo se pedalean con precaución porque siempre hay gente por las calles. En los primeros años de este siglo, cuando el lío del dopaje, creo que Fernando Jáuregui lo ha insinuado, ya era algo habitual, recuerdo que un ciclista me dijo muy serio: no te creas que el Puigdedón se sube con dos platos de espaguetis y tres plátanos. Ignoro el régimen de los ciclistas, pero estoy seguro que en aquellos años, donde lo que se echaba en falta era la comida, el dopaje les debería sonar a los corredores españoles algo así, lo que a un hambriento le parecería una advertencia sobre la incorrección de llevarse la paleta de pescado a la boca. España pintaba poco en el mundo, y Di Stéfano, incluso Chencho Arias lo admite, no era español. Así que Bahamontes nos devolvió algo del orgullo olvidado y nos informó debidamente que el esfuerzo individual puede tener premio y ser reconocido. Y este fin de semana, cuando vea un repartidor de comida sobre una bicicleta, tendré la esperanza de pensar que ese aparente esclavo podría llegar a ser un Bahamontes.
Qué bonito, Luis. Bueno, a partir de las 10 ya sabéis que en Herrera en COPE llega Alberto Herrera. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tenemos hoy? Buenos días.
Hola, Tony. Oye, a ti te queda un trechito para ser abuelo todavía, ¿no?
Bueno, espero. Mi hija mayor tiene 10 años.
Entonces sí.
Confío en que me quede todavía un buen trecho.
Pero en la mesa hay algún abuelo, seguro.
Hombre, claro, Luis del Val, sin ir más lejos.
Yo tengo 5.
5 son bastantes. Que vamos a hablar de superabuelos.
Algunos, Alberto, a punto de ser bisabuelos.
Ya madre no, mía, casi. Bisabuelos.
No, es una exageración.
No, pero sois todos los que estáis en esta mesa superabuelos. Sabéis que es una nueva categoría abuelo. Que, bueno, ahora se ha definido como superenvejecedores. Es decir, los que tienen más de 80 años, pero tienen la memoria de alguien de 30.
Chencho Arias nos ha pronunciado.
Sí, yo soy un superabuelo. Seguro.
Bueno, pues vamos a hablar de ellos, de abuelos que hacen cosas extraordinarias. No sé, correr una maratón, hacerse un Ultraman, de tener la memoria y poder decirte la alineación de la selección española en todos los partidos del Mundial.
Gobernar Estados Unidos,
por ejemplo.
O tomarse un Dray Martini cada 15 días.
O hacer la comida, por ejemplo, para toda la familia, para todos los nietos incluidos.
También.
Estoy pensando en mi madre, por ejemplo, sí, abuela, sí, superabuela.
Bueno, ¿quién es su superabuelo? Se lo pregunto y usted me lo cuenta en el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06. Y así va Mancho a la mañana.
Luis del Val, ¿cuál es tu superabuelo? Pensativo.
Mi superabuelo era más bien mi superabuela. Tengo la imagen de mi abuela Marciala, que fue una mujer extraordinaria.
En mi caso, yo siempre he recordado a mi abuelo Martín, El otro día me volví a tirar de archivo y en unas fotos de los años 70, bajando con sus tres mulas a la fuente del pueblo a beber, que eso es parte de la historia, no de mi familia, sino la propia historia del pueblo.
Hay algo en esta generación, Tony, que, Es que son duros como piedras. Mi abuela igual. Mi abuela tuvo la cabeza perfecta hasta los últimos días antes de morir. Y hay algo que, bueno, vamos a analizar a partir de ahora a las 10 de la mañana.
Luis Ventoso, que no es abuelo todavía porque está bien insultantemente joven, pero que, por supuesto, tiene en la cabeza un superabuelo o una superabuela.
Bueno, yo tenía una abuela que se parecía a Golda Meir. Que me acuerdo, yo tenía un abuelo marinero que se fue de Baneos a Cádiz, no volvía. Esta se cogió un pasaje en un vapor en primera, lo trajo por una oreja, vamos. Y la gente aquella, si no, ya seguiría, seríamos gaditanos ahora.
Recuérdanos el teléfono, Alberto Herrera.
900-50-60-06, otra vez. 900-50-60-06.
De abuelos, de superabuelos. Hablan hoy
Antonio tiende a olvidarlo, ese teléfono, si no, no.
Claro, entras otras cosas, ¿verdad, Fernando? Bien lo sabes tú. Que, Alberto, que te escuchamos a partir de las 10. Luis Ventoso, Luis del Val, Fernando Jauregui, Chencho Arias, a los cuatro. Gracias, que tengáis un buen miércoles. Ahora nos vamos al Corte Inglés. Y...
¿Me das la oportunidad de mandarle un abrazo a la familia de un querido compañero y amigo, íntimo amigo, que nos murió ayer de repente, Pedro Vega? Era un periodista que vivía en Barcelona. Y sé que nos oye la familia y les mando un abrazo. Pues últimamente terminamos los programas siempre mandando abrazos a familias de compañeros fallecidos.
Ahí va ese abrazo que lo recibo.
Pero lo de Pedro ha sido fulminante e inesperado. Ha sido una desgracia.
Un abrazo para toda su familia. Nosotros nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Muy buenos días. Pues nos vamos al Corte Inglés porque hoy termina Electro 3. Así que tienes que aprovecharte. Hasta hoy miércoles tienes un 15% en las mejores marcas de electrónica. Samsung, LG, Lenovo, Nikon, MSI, Oppo. Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y barras de sonido, proyectores y en todos los auriculares excepto las marcas Apple y Beats. Y en electrodomésticos, un 15% adicional en marcas como LG, Fagor, Teca, Remington, Braun. El televisor que quieres en Electro 3. El móvil que te gusta también en Electro 3. Un frigorífico o un horno nuevo en Electro 3 del Corte Inglés y también en Hipercor. Y todo con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Aprovechalo, Electro 3 en el Corte Inglés. Con un 15% de descuento en electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta hoy miércoles.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información.